Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta tarde se van a entregar los premios Princesa de Asturias y la ceremonia vuelve este año al Teatro Campo Amor después de que la pandemia obligara a celebrarlo el año pasado en el Hotel Reconquista. Eso sí, con un 60% de aforo y todos los invitados con mascarilla. Nos situamos en Oviedo. Fernando Díaz.
Los premios se entregan esta tarde, pero la mañana está siendo intensa en este Hotel de la Reconquista, donde a esta hora comienzan las tradicionales audiencias. Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía van a recibir a los galardonados, también a los ganadores de las medallas de Asturias de este año y a los premios fin de carrera de la Universidad de Oviedo. Fuera del hotel, aunque el día ha comenzado con nubes y lluvia en Oviedo, no dejan de llegar ciudadanos que quieren compartir este día grande de los premios Princesa de Asturias, que vuelven poco a poco a la normalidad.
Y preocupación en Segovia. Allí la incidencia acumulada se ha disparado por encima de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Un aumento de contagios en el que tiene mucho que ver los más de 5.000 temporeros rumanos que han llegado para la campaña de recogida de la fresa. Laura Ríos.
Ya son 7 los brotes asociados a temporeros que este año proceden del este de Europa. Uno de los que más preocupa es el de Chañe, con 44 infectados y 68 en estudio. Los jornaleros contagiados superan el centenar y sitúan a Segovia como la provincia con mayor número de brotes de toda la comunidad. Preocupa no solo el repunte de la incidencia, sino también que estamos ante un colectivo que rechaza la vacunación, como ha explicado a COPE el delegado territorial de la Junta en Segovia, José Mazarías.
Sí, un equipo de vacunación en Cuellar para vacunar a 250 temporeros y después de tenerlo todo montado, solamente una persona aceptó la vacunación.
Más de la mitad de los positivos diagnosticados este mes de octubre en Segovia son temporeros.
Y la deuda pública vuelve a repuntar en agosto tras subir en más de 3.200 millones, según los datos publicados hoy por el Banco de España. Suman 3.243 millones de euros más. La deuda sube en todas las administraciones, excepto en la Seguridad Social. Y abierta en Madrid una operación policial contra un grupo criminal que ha defraudado más de 2 millones de euros mediante el método phishing, que consiste en conseguir datos bancarios de particulares y extraer dinero en efectivo. La investigación, que comenzó hace más de un año, habría estafado a más de 100 víctimas por toda España. Ya son más de 90 las personas detenidas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes entramos en un fin de semana en el que de nuevo tendremos clásico. Carlos Ganga.
El primero de la temporada. El domingo a las 4:15 se enfrentan en el Camp Nou el Barça y el Real Madrid. Los azulgranas con 15 puntos y los blancos con 17. En el equipo de Koeman es duda Jordi Alba por un golpe en el tobillo y son baja Araujo, Pedri y Dembélé. Así llega el Real Madrid a Ancelotti.
El Madrid está bien. Pienso que van a volver Carvajal y Hazard por el partido. Entonces la plantilla está muy bien. Los jugadores que han vuelto después del partido contra Shakhtar están bien.
¿Cómo ve al rival? ¿Cómo ve al Barcelona?
Ha tenido muchos problemas al principio, pero poco a poco está poniendo su identidad, está mejorando como resultado. Pero yo creo que no es tan importante cómo un equipo llega, no importa cómo llega, importa lo que hace en el campo.
El domingo a las 4:15, Barça-Real Madrid, por supuesto, en tiempo de juego. La jornada 10 de Liga arranca esta noche con el Osasuna-Granada. Mientras sigue la guerra en el Sevilla entre Del Nido y Pepe Castro por el control del club. Anoche, Pepe Castro, en el partidazo de COPE, aseguró que Del Nido miente cuando dice que están arruinados. Hoy tenemos Euroliga, Barça-Zenit y Baskonia-Mónaco. Y este fin de semana, Fórmula 1 en Austin y motos en Misano.
Sigues ahora en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Once y cuatro minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy es viernes. Por fin es viernes, que decía la canción de Donna Summer. 22 de octubre. Aquí estamos, como siempre, para acompañarle hasta la una de la tarde. Con mucho que contarles en esta mañana de COPE Tenerife, en un soleado viernes, aunque hay algunas nubes por aquí, veo, en la ventana de nuestro estudio número uno principal aquí de COPE Tenerife en Santa Cruz. Sé que en el sur está bastante soleado. Y que siga, ¿eh? Que siga el buen tiempo, que en esto hay división de opiniones, como los toros. Hay quienes quieren que venga el frío Y hay otros, como por ejemplo la industria turística, que están celebrando que estamos teniendo un otoño de lo más cálido. Yo soy de los segundos. A mí me gustaría que siga el calorcito, que no me importa, ¿eh? Como si quiere llegar así hasta Navidades, me da igual. Bueno, aquí estamos, como digo, en las 2 horas próximas de Radio Local, cada día aquí, la mañana de COPE Tenerife. Miren, la historia más rocambolesca que nos deja la erupción del volcán en La Palma la han protagonizado las últimas horas los dos famosos perros y ese colectivo fantasma, pongan la acepción que quieran a lo de fantasma, autodenominado Equipo A, que se atribuye el rescate de los podencos. Más allá de que ayer en las redes sociales muchos se tomaban el tema a guasa, a chirigota, les confieso que a mí no me ha hecho ni pizca de gracia el asunto. Y creo que, como hoy ha dicho en COPE Canarias el director técnico del PEVOL, Camil Ángel Borcuende, esta gente ha cometido una imprudencia temeraria. Pero es curioso que la subdelegación del gobierno y el propio PEVOLCA se pasen la pelota uno a otro sobre la responsabilidad de este tema. Escuchen en primer término, hoy aquí en COPE Canarias, a Javier Plata, el subdelegado del gobierno.
Ahora mismo sé lo mismo que ustedes, pues, noticias de los medios, que estaban los perros, han desaparecido, y aquí la responsabilidad, o quien tiene que tomar la iniciativa para cualquier tipo de investigación, tiene que ser el PEVOLCA a través de sus responsables.
Y ahora escuchen al director del Comité Científico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuente, que dice todo lo contrario.
No es un tema de PEVOLCA, es un tema de las autoridades judiciales y, por supuesto, de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado que estarán investigando este asunto. O sea, el PEVOLCA es un plan de atención de emergencias, no es un plan de gestión. En mi opinión, es una investigación que llevará a cabo, y no dudo que lo haga la Guardia Civil, y bueno, pues yo ahí ya no puedo decir nada.
Hombre, digo yo que el PEVOLCA, que es un órgano de carácter técnico cuya misión es seguir y monitorizar el fenómeno eruptivo, pues no está para perseguir ni a ir por los irresponsables que se salta a la zona de exclusión, digo yo. Dicho lo cual, creo que la moraleja de esta historia es que no podemos en ningún caso ensalzar, como he visto algunos, ensalzar a los que se saltan las normas. Y tirando de picardía, incluso ponen en riesgo su integridad física. Lo que tienen que hacer estas personas es, primero, ofrecer una prueba tangible de que los perros están bien a la opinión pública, y en segundo lugar, pedir disculpas a todos. Son las 11:07 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con Jorge Medina en la realización técnica, con Maricruz Domínguez en la producción, con todo el equipo de redacción de este programa, como siempre, arrancamos repasando en titulares la actualidad de este viernes.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Claves en el formato de titulares que nos ofrece nuestro compañero Daniel Pinelo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Preparados para controlar este fin de semana por parte de la policía los alrededores del cuadrilátero de La Laguna para evitar, o al menos intentarlo, los botellones, los actos vandálicos vividos recientemente en la vía pública. Se va a incrementar la presencia de la Policía Nacional en la zona y también se controlarán las paradas del tranvía buscando que no se acceda con bebidas alcohólicas. El subdelegado del gobierno de Santa Cruz de Tenerife, Javier Plata, asegura que también intervendrán si los botellones se realizan en otros puntos de La Laguna.
El dispositivo es dinámico. Se prevé que la acumulación se lleva a cabo en esa zona, pero en función de aglomeraciones puntuales, pues se pueden hacer traslados puntuales para ir acometiendo, digamos, controles puntuales sobre esas aglomeraciones en otros puntos.
Esto es una clave muy importante, ¿eh? Porque efectivamente, y como bien le preguntaba Mayer esta mañana, puede darse la situación de que estemos hablando que la gente que vaya al cuadrilátero vea el dispositivo policial y se mueva por otros lados del municipio. Así que es muy importante en este caso, creo, que sea un dispositivo dinámico. Daniel.
Sí, y pendientes sobre todo a ver de qué pasa, tanto hoy, pero sobre todo mañana sábado. Vamos con el tema de La Palma, porque las lluvias débiles previstas para los próximos días en el norte y noreste de la isla también han generado preocupación en La Palma por el riesgo de posibles correntías por la impermeabilidad de las coladas. Y el PEVOLCA ha aconsejado a los vecinos que las cubiertas de los edificios estén limpias antes de que empiece a llover, para evitar una inmediata subida del peso de la ceniza sobre ellas. Escuchamos al delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, David Suárez.
Tenemos una entrada de una masa húmeda, estamos ya bajo la influencia de lo que es la masa marítima y bueno, va a aumentar lo que es el perfil de la capa húmeda y estas fronteras pues dejarán precipitaciones probablemente en lo que es vertiente norte y este de La Palma y zonas de interior, y lo que estamos pues barajando lo que estimamos son precipitaciones de carácter débil, es decir, con una intensidad de carácter débil y con unos acumulados pues en torno a 10-15 litros en 24 horas.
Bueno, vamos precisamente, Guillermo, en directo a La Palma para conocer la última hora, pendientes de esa, la situación de las coladas en La Laguna, en el barrio de La Laguna, que parece que de momento pues la parte norte resiste. Santiago Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días, Daniel. Bueno, pues efectivamente, esta mañana el director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas confirmaba en COPE que esta colada ahora mismo está frenada delante de la montaña, aunque es importante explicar que el que se haya paralizado no implica que no pueda retomar de nuevo su marcha, como ya ha sucedido en otras ocasiones. Preocupa su evolución. Si va hacia el norte, se dirigiría hacia las zonas evacuadas esta misma semana. Lo mejor, la opción más deseada es que vaya al sur para que se reincorpore a otras coladas ya existentes. Mientras tanto, la erupción afecta ya a 825 hectáreas, ha destruido 1.196 edificaciones según el catastro, y la sismicidad continúa, más de 52 movimientos esta jornada con 38 kilómetros de profundidad y con una magnitud de 4,2 grados. Aquí es posible, como decías, que hoy llueva en la parte norte y noreste de la isla. Se pide limpiar las cubiertas ya que las precipitaciones aumentan el peso de las cenizas.
Muy bien, gracias, Santiago. 11 y 11 minutos. La noticia de La Palma ha estado en las últimas horas en el tema de los perros, en esta rocambolesca historia que de momento nos deja con, los podencos supuestamente rescatados por un grupo que se atribuye ese rescate, que se llama el Equipo A, y con una empresa que había venido de drones, aerocámaras desde Galicia a realizar rescate, que no sé con qué sensación se han quedado. Jaime Pereira es el CEO de esta empresa. Don Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Ya de camino a casa, me imagino. Han suspendido cualquier tipo de operación ustedes, ¿no?
Sí, no, bueno, damos ya la operación por finalizada. Tenemos, cierta información por ahí que ya hace tiempo que la tenemos, de sí, que los perros van a aparecer en estos días. Dejamos de todas formas a nuestros amigos de Siakán y a Nipal, de las protectoras, un poco encima del tema, y estamos muy, muy conectados y muy pendientes. Pero la sensación es de cansancio, mucho cansancio, porque lo hemos dado todo lo que hemos podido.
Sí.
Y también un poco de desconcierto por todo lo que ha pasado. Pero nos vamos muy tranquilos, porque al final el objetivo era sacar a los perros de allí, y de una forma u otra, los perros han salido, ¿no? Entonces, para nosotros es la buena noticia. Cómo o quién o dónde se han sacado, da igual. O sea, al final yo creo que es que estén bien. Ahora que salgan fotos, que salgan vídeos publicados de que son esos de verdad, y de que están bien, porque nuestro objetivo para nosotros está más que cumplido.
Pero ustedes, Jaime, han tenido contacto con personas de ese entorno, de los que se dicen llamar Equipo A, directo, indirecto, ¿les han confirmado realmente que ellos son los responsables directamente del rescate de los animales?
No, nosotros ahí ya no ni siquiera entraríamos, ¿no? Yo creo que el objetivo es, eran dos un poco. Nosotros vimos cosas un poco raras, ¿no? Que al final, nos costó mucho volar, conseguimos volar por fin el miércoles y ya vimos claramente que no había nada, fuimos prudentes hasta el jueves por la mañana en confirmarlo, contrastarlo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y a partir de ahí, el objetivo, como digo, es importante. En principio están a salvo, ya digo, esperamos que se confirme, esperamos que salgan las fotografías. Y otra parte importante que creo que hemos conseguido es concienciar, hemos conseguido entre todos, porque aquí nosotros somos una pequeñísima parte de lo que ha pasado aquí.
Sí.
Pero hemos conseguido entre todos concienciar a la gente, o creo que la hemos concienciado, y hemos puesto un poco el punto de mira en los podencos, en el maltrato animal, en el abandono, y que estén un poquito más pendientes de las protectoras y de la gente que está.
Uh-huh. Jaime,
trabajando a cambio de nada.
Sí.
Y ayudando y aportando.
Bien, hay una pregunta que no dejo de plantearme. Quiero decir, si al final se ha demostrado, no sé si con cámaras térmicas, no sé si con botas especiales, en fin, o con qué medio, se ha demostrado que vía terrestre se podía acceder a rescatar los animales, ¿por qué tanto esfuerzo de traerlos ustedes de Galicia para hacerlo con drones? Es una pregunta que me hago.
Bueno, yo creo que realmente no era seguro. O sea, no es un terreno seguro como para pisar y es bastante temeridad, ¿no?, el pisarlo. Ahora, nosotros fuimos los que vimos esas versiones, ¿no?, que podría haber sido con cámaras térmicas, con botas especiales, simplemente porque cuando vimos que no estaban los perros nos pusimos a trabajar buscando huellas para ver si alguien los había sacado, porque sabíamos que ellos no habían podido salir solos.
Sí.
Y por otra parte nos pusimos a hacer termografía para ver si habían, si podrían cruzar la lava. Encontramos muchas zonas de 40, 50, 60 grados que serían perfectamente practicables, aunque con mucho cuidado, ¿no? Y seguramente pues haya entrado alguien con alguna preparación especial, ¿no? No sabemos si un bombero, si alguien, seguro que sabía lo que hacía, porque nosotros hemos estado ahí al lado, hemos tocado incluso la zona y imponía bastante respeto. Aún así, como digo, se dice por ahí que los drones, que no sé qué. A nosotros, cuando nos llegó la noticia, lo primero que planteamos fue pagar un helicóptero para que entrase a rescatarlos.
Sí.
Lo segundo, plantear el rescate a pie. Y la última opción, si no había otra, era sacarles con dron, ¿no? Y para eso nos pusimos a trabajar. Yo creo que demostramos las capacidades tanto del dron como sobre todo del equipo operativo, que lo han dado todo desde la oficina y desde campo. Y de verdad, estamos muy contentos de que el final sea feliz, ¿no? Porque al final esos perros ya llevaban 3 semanas allí, no creo que hubieran aguantado muchísimo más.
Sí.
Nosotros tenemos nuestra información y bueno, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que ves tú aquí en campo. Así que felices de que hayan salido y sobre todo a la espera de que se confirme, que yo creo que se va a confirmar pronto y van a salir imágenes.
Muy bien.
Estén bien y sobre todo, por último, agradecer de verdad a los medios de comunicación por habernos permitido pues tener ahí voz, ¿no?, para poder presionar para que esos perros salieran. A la gente de La Palma, que es maravillosa, que nos ha ayudado en todo momento, que nos han dado mensajes de apoyo porque hemos estado sin dormir en condiciones bastante difíciles, y te lo dan todo, ¿no?
Perfecto.
Y luego la gente que nos ha ayudado a llegar hasta allí.
Jaime, muchísimas gracias por contarse a los oyentes de COPE. Un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo.
Gracias, hasta luego. El CEO de esta compañía, que al final, fíjense que Miguel Ángel Morcuente hablaba de imprudencia temeraria esta mañana, la mañana de COPE Canarias, y de actitud deleznable, por más que puedan ser personas con conocimientos o no. Ha sido nuestra actualización informativa, que nos llega siempre de la mano de Canary Colchón.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala, no lo dudes, visítanos, queremos que duermas más bien. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canaricolchón.com.
Bueno, 6:17, ahora estoy con Maricruz Domínguez, con la última hora del deporte, como es habitual, como siempre, con el tiempo, pero antes, yo creo que todos los días no tenemos un protagonista de este calado. Yo la hablaba con Mayer ahora antes en la mañana en COPE Canarias. Mayer, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Tú estuviste ayer en el Parlamento de Canarias en una conferencia interesantísima de Juan Carlos Sabrís Quijano, que es hijo del diplomático Ángel Sabrís, que allá por la Segunda Guerra Mundial salvó la vida de más de 5.200 judíos en Budapest, ¿verdad?
Pues sí,
aquí en Tenerife.
La verdad que sí, que tenía mucho interés por escucharlo y valió la pena, ¿no? Para aquellos que no pudieron asistir, por cierto, al Parlamento de Canarias ayer, que recuerden que hoy en la Real Sociedad Económica de Amigos del País a las 7 de la tarde lo tendrán de nuevo, ¿no? Y yo creo que es una historia muy bonita, ¿no? Y sobre todo escucharla en voz de su hijo tiene todavía más potencia, ¿no? Porque efectivamente, conocido como el Ángel de Budapest, porque solicitó que se pudieran emitir 300 pasaportes para salvar a los judíos que vivían en Hungría, y finalmente, pues gracias a su compromiso personal, ¿no?, incluso incluso pues no haciéndole caso al gobierno, ¿no?, al régimen de Franco, ¿no?, pues él por su iniciativa propia no solamente consiguió salvar a esas 300 personas a los que correspondería el pasaporte, sino que llegó primero a la expedición de 2.200 pasaportes, porque se inventó lo de 1A, 1B, 1C, 1D, y además después en los pasaportes incluyó el nombre de varios familiares o amigos, y por tanto llegó...
Aprovechando también un marco jurídico que permitía a los judíos sefardíes también expulsados en su momento de España.
Correcto, o sea, correcto.
Hizo filigranas auténticas este hombre jugándose la vida, ¿no?
Y se calcula, ¿no?, que en total pueden ser unas 50.000 vidas las que salvó definitivamente, si contamos a los descendientes de esas personas.
Pues vamos a saludar al protagonista, si te parece, don Juan Carlos Sanz Briz Quijano. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Encantado de saludarle aquí en la Centena de Cope Tenerife y de que cuente la historia de su padre, que creo que es una historia, desde luego, digna de ser contada, don Juan Carlos, ¿eh?
Pues así es, así es. Como estábamos comentando, mi padre hizo esta labor humanitaria que consistió, tenía tres ejes principales. El primero era dar estos papeles, estos documentos de protección a todas estas personas, a todos estos seres inocentes, a todos estos judíos, primero. Segundo, refugiarles, primero en su casa, después en la embajada, y después alquiló 8 edificios, porque ya eran muchísimos, ¿no? Entonces, para refugiarles, porque si un judío le pedían sus papeles y los enseñaba, los rompían ahí delante de él y se quedaba desprotegido. Entonces, era esencial que pudiera estar protegido. Entonces, alquiló estas casas, donde puso la bandera española, hizo la bandera española, puso un cartel diciendo que era anejo a la legación española. Y después, un tema súper importante es que cuando los nazis entraban y sacaban a algunos de esos refugiados en las casas españolas para llevarles a los campos de exterminio, pues él tenía que salir a rescatarles. Entonces, esto era también esencial, era peligrosísimo porque tenía que ir a comisarías, tenía que ir a la estación de tren o tenía que ir a las marchas de la muerte, enfrentarse con los oficiales nazis y convencerles de que esas personas tenían que volver a la protección de las casas españolas versus seguir su curso para ser asesinadas. Entonces, eso era muy peligroso. Y todo esto, lo más bonito de todo es que, bueno, pues que lo hizo en nombre de España, sin el permiso de su gobierno. Se jugó, por lo tanto, su carrera diplomática, pero sobre todo, lo más importante de todo, se jugó su vida cuando estaba recién casado y con una hija recién nacida.
Con 34 añitos nada más, ¿no?
Con 34 años, o sea que...
La verdad que Juan Carlos, buenos días, de héroe auténtico, ¿no? Porque hay que decirlo así, fue una heroicidad, porque arriesgó su vida en un momento muy muy delicado, ¿no? Cuando usted relataba ayer, ¿no?, esa escena de ir con el coche oficial, con las banderitas españolas, a buscar a esas personas que habían sacado del sitio donde estaban acogidas, donde estaban escondidas, tremendo, ¿no? ¡Qué valentía!
Pues sí, la verdad es que le salió fuerza de todos lados, porque su corazón y sobre todo su moral pues no le permitían quedarse brazos cruzados, ¿no? Cuando veía todos los horrores que estaban ocurriendo con todas estas personas, todos estos seres inocentes, hombres, mujeres, niños, ancianos, que estaban condenados a morir por el mero hecho de haber nacido judíos. O sea, era una cosa que ningún ser humano normal pues podía admitir ni permitir, ¿no?
Juan Carlos, y después otra cosa impresionante, Guillermo, perdona, otra cosa impresionante es su sentido de integridad, de saber que tenía que hacer eso, que era lo correcto, que era lo que tenía que hacer, porque claro, en aquel momento, no lo olvidemos, hay mucha gente que miró para otro lado.
Bueno, la mayoría de la gente miró para otro lado para no meterse en problemas. Bueno, también se puede entender muy bien esa posición, ¿no? Oye, yo pues lo siento en el alma, pero no me quiero meter aquí en problemas y en jaleos, ¿no?
Pero entonces, su padre era un hombre de profundas creencias cristianas, ¿no?
Sí, era por supuesto una persona muy religiosa, bueno, pues creyente, por supuesto, y además había recibido una formación cristiana. Él estudió en Zaragoza en los escolapios, en las escuelas pías, con lo cual pues sí tuvo una formación y además nació en el seno de una familia católica y practicante, o sea que
y se ve Juan Carlos que Dios le ha hecho una mano, porque ahora contado así después de tantos años fue milagroso que no recibiera por ejemplo un disparo de los nazis, por ejemplo.
Absolutamente milagroso, porque las balas silbaban por todos lados y aquel entorno era el caos total, el terror total. Los nazis mataban, bueno, o sea, no sé si, por ejemplo, pues el Danubio muchas veces venía teñido de rojo porque juntaban a dos judíos. Había ejecuciones sumarias continuamente en la ciudad de Budapest, ¿no? Porque a muchos les mandaban a los campos de concentración en los trenes de ganado, pero otros los mataban in situ. Entonces juntaban a dos judíos, los ataban a la orilla del río Danubio, le pegaban un tiro a uno y empujaban a los dos, con lo cual el otro se moría ahogado, lo cual era pues tremendo, ¿no? Entonces eso era, lo hacían todo tiempo, hasta el punto que, como decía, el Danubio a veces venía teñido de rojo. O sea, era una situación de terror, estaba Hitler perdiendo la guerra, todos los nazis estaban muy nerviosos, los Nilas, que eran los nazis locales húngaros, eran todavía más sanguinarios con la comunidad judía que los propios nazis. Era una situación horrorosa, horrorosa.
La historia es verdaderamente interesante. Yo creo que he visto además una película, ¿no?, sobre la vida de su padre.
Efectivamente, una película que encargó Televisión Española, muy bonita. Se llama El Ángel de Budapest. La pasan todos los años, dos o tres veces en la televisión. Y es muy bonita y la recomiendo.
Hay una pena, Juan Carlos, echando un poco un vistazo a la biografía de su padre, que es que fue declarado después de años terminada la Segunda Guerra Mundial, justo ante las naciones desde el Estado de Israel, que es el título que se le da a estas personas que realmente tuvieron ese comportamiento durante la Segunda Guerra Mundial en una situación tan complicada, ¿no? Y yo, echando un vistazo a la biografía de su padre, me queda pena que su padre no haya podido recoger ese premio, porque en ese momento el régimen de Franco entendía que podría ser, podría molestar a los aliados árabes, ¿no?
Así es. Le otorgaron ese gran honor en 1966. Sí. Y bueno, mi padre pidió permiso para aceptarlo, para ir a recogerlo, porque pues tenía que haber una pequeña ceremonia en Israel donde le entregaban el título. Y entonces, en aquella época, España no tenía relaciones diplomáticas con Israel y le dijeron, pues mira, qué bien que te hayan dado este título, pero por favor no lo recojas porque nos puede crear un problema con los países árabes. Y bueno, pues ya está. Y bueno, y mi padre pues no lo recogió. Pero lo importante no es recogerlo o no recogerlo, lo importante es que se enteró que el Estado de Israel le había agradecido y había reconocido su tremenda labor humanitaria, porque no olvidemos que muchas veces en la historia ha habido personas que han ayudado a países y en situaciones dramáticas y que luego esas personas, todo el mundo se ha olvidado de ellas. Sí. Y la verdad es que Israel en eso funciona de maravilla porque sigue acordándose de los justos entre las naciones y los honra junto con las víctimas del Holocausto en ese memorial impresionante del Holocausto, que es el Yad Vashem en Jerusalén.
Nos hemos alargado en el tiempo, pero es que la verdad el tema es interesantísimo. Y me queda una última curiosidad que quería preguntarle. Si su padre llegó a tener en vida contacto después de la guerra con algunas personas de las que salvó, descendientes, etcétera.
Pues curiosamente, de las 5.200 personas que salvó, solamente tuvo contacto con una persona, que era un pianista, que coincidió con él en Nueva York, cuando mi padre estaba destinado ahí, y este pianista hizo un concierto en Nueva York y mi padre asistió y se encontraron. Pero por lo demás, a ninguna otra persona más llegó a ver de nuevo. Y nosotros, en cambio, sus hijos sí, hemos tenido la suerte de conocer a algunos de los supervivientes y tenemos una gran relación con ellos, pero mi padre no.
Muy bien. Pues, don Juan Carlos, un placer escucharle, y a todos aquellos que les resulte interesante y que les haya resultado la entrevista, sepan que esta tarde a las 7 va a estar don Juan Carlos en la Real Sociedad Económica Amigos del País, repitiendo esa conferencia. Yo lo agradezco muchísimo que haya un huequito que se lo haya contado los oyentes aquí de COPE en Canarias. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Gracias, de verdad, hasta luego. 11:28, ya hemos alterado todo el inicio habitual del programa, pero creo que la ocasión, desde luego, valía mucho la pena. Gracias, Mayer. Voy a hacer una primera pausa publicitaria y estoy ya con María Cruz, con Juanjo con la última hora del deporte, con el tiempo, con lo que hacemos siempre. Venga.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
¡Fíjate! A ver, tú no pagarías por oírme cantar ópera, ¿no? Pues con tu factura de internet igual. Pagas solo por lo que te interesa. Como con Másmóvil, que te da fibra de 100 megas y 25 gigas en tu móvil con llamadas ilimitadas por solo 35,28€ al mes para siempre. ¡Másmóvil! Ahorra, sin más.
Contrata en nuestras tiendas Wibo de Santa Cruz, La Laguna y Centro Comercial Añaza Carrefour.
Agenda los días 22, 23 y 24 de octubre. ¡Ah, que no te has enterado! Ven a la Plaza de la Concepción para disfrutar de la artesanía canaria. Muñequería, esmalte, joyería, cerámica, restauración, marroquinería. Organiza la Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de La Laguna. Vuelve la tradición a las calles de La Laguna.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG. O entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Este viernes 22 de octubre, Deportes COPE Tenerife se traslada en directo al Real Club Náutico de Tenerife. A partir de las 14 horas, Juanjo Ramos, Carlos Elorrieta y Cristian García estarán en las instalaciones del Real Club Náutico de Tenerife con motivo de la 27ª edición Regata Trofeo Infantas de España, quinto centenario, primera vuelta al mundo, para ofrecerte la actualidad completa del deporte. Viernes 22 de octubre, vive la radio en directo con Deportes COPE Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife con la regata Trofeo Infantas de España.
Vuelven las noches Donaire con nuevos sabores, nuevas sensaciones y nueva carta. Donaire es tradición, autenticidad y creatividad. Un espacio gastronómico con vistas panorámicas que se encuentra en la cuarta planta del Hotel GF Victoria en Costa Deje. Reserva tu noche Donaire de martes a sábado.
Ven a Extinstel Villa en Santa Úrsula, tu tienda especializada en venta, instalación y mantenimiento de sistema contra incendios. Y si lo necesitas, también te ayudamos con electricidad y fontanería. Extinstel Villa, estamos en calle La Isa, en Santa Úrsula, a escasos metros de Hiperdino. Extinstel Villa, más de 10 años, nos avalan. Síguenos en redes.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
Namiju Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesoran los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijualuminios.es.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
Disfruta de la 27ª edición Regata Trofeo Infantas de España, quinto centenario, primera vuelta al mundo. Del 22 al 24 de octubre en Santa Cruz de Tenerife y organizada por Real Club Náutico de Tenerife. Patrocinan Tenerife Despierta Emociones, Promotur Turismo de Islas Canarias, Deportes Gobierno de Canarias, Fundación La Caixa y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Voy a saludar a Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Impresionadísima con la entrevista que hemos tenido.
Ha estado muy interesante
pero
la entrevista.
Muy
¿eh?
Interesante.
Muy interesante.
De la gente, el valor. Y lo que más me ha impresionado sí. Es que los miles de personas que salvó, solo pudo contactar con una.
La verdad que sí.
Eso es que, bueno.
La verdad que sí.
Es impresionante.
Bueno, venga, vamos con el Santo de la Iglesia Católica, Maricruz.
Bien. Hoy se celebra la iglesia San Heraclio, Salomé, Marcos y Donato.
Bien.
Y cumplen años Coquemaya.
Al que estamos escuchando.
51. Uh-huh. Pocholo Martínez Bordiú.
Hombre, Pocholo.
Sí, sí, el de la maleta.
El de la mochila.
El de la mochila.
El de la mochila, sí.
Un poco tocado.
Sí.
59. Y Catherine Deneuve, 78.
Estupendo, la actriz francesa. ¿Qué frase más has elegido para hoy,
pues mira,
Maricruz?
Tengo una frase muy impresionante porque está dicho nada menos que por la reina Isabel de Inglaterra.
A ver.
Hace poco le intentaron hacer un homenaje por la edad que había cumplido.
Uh-huh.
Y dijo, no, homenajes no. Eres tan mayor como te sientas.
Mira. Pues está bien, la frase.
Sí, sí, sí.
Isabel II, que tiene ya como 90 y...
Sí, 300.
Por lo menos 95, creo que tiene, me parece.
Pero,
y ahí sigue la señora reinando.
Sí, además lo dijo. Y ahora...
Buena frase para Isabel
II. Es una frase estupenda, pero estupenda.
Muy bien. Gracias, Maricruz. 11:34. Conocemos el tiempo para las próximas horas. Saludamos hoy a la Agencia Estatal de Meteorología, Moisés Camuñas. ¿Qué tal? Buenos días.
Días. Hoy viernes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos en el nordeste de la isla, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional, mientras que en el resto predominarán los intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación por la tarde. En cuanto a las temperaturas, hoy bajarán en medianías y en zonas altas con máximas de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, de 22 en La Laguna y de 21 en Puerto de la Cruz. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y dejará intervalos fuertes en las vertientes noroeste y sureste, mientras que las cumbres centrales el viento será fuerte del noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Conocemos también la última hora deportiva con Juanjo Ramos en puertas de un gran fin de semana. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Así es, el Club Deportivo Tenerife viaja esta tarde a las 2:20 hacia Madrid, donde disputará mañana a las 8 de la tarde un nuevo partido de liga contra el Club Deportivo Leganés. El Leganés que viene de empatar en campo del Alcorcón, que está en puestos de descenso y que necesita reaccionar porque tiene una plantilla y un presupuesto mucho más alto del
que no para estar ahí, lógicamente, claro.
Efectivamente, juega allí Gaku Shibasaki, como sabes, el que fuera jugador del Club Deportivo Tenerife, y los blanquiazules viajan con dos ausencias importantes. No va a estar Michel Herrero por 5 cartulinas amarillas, ni tampoco Víctor Mollejo por la expulsión que sufrió en el partido ante el Eibar. Dos bajas que deberá Rami sustituir.
Y
además
tampoco
de
Gallego, que te iba a preguntar, si no es esguince de tobillo, yo sé que tiene un edema también, pero da para tanto un esguince de tobillo.
En el Tenerife, chico. Sí. Ya sabes que las lesiones en el Tenerife y con el funcionamiento de los servicios médicos, pues dan para más de lo que teóricamente indica el periodo de recuperación. O sea que Enrique Gallego, reservado, teóricamente reaparecerá el día 1 de noviembre, lunes, ante el Burgos, en el siguiente partido de Liga. Y luego este fin de semana tenemos más cosas. Tenemos al Lenovo Tenerife, que juega a las 8 menos cuarto de la tarde de mañana. También va a coincidir con el fútbol, lo iremos simultaneando. Contra el Juventud de Badalona vuelve a jugar el Clarinos, que ayer, por cierto, ganó al Dinamo de Sassari en partido de la Eurocup femenina de baloncesto. Y hay nueva jornada de Liga, también en voleibol y demás. Pero yo creo que el evento del fin de semana, Guillermo, es sin duda la Regata Infantas de España, que se va a celebrar en aguas de la Bahía de Santa Cruz, organizada por el Real Club Náutico de Tenerife.
Sí, señor.
Y que por primera vez tiene un aliciente especial, y es que con los resultados de la regata Príncipe de Asturias, celebrada, Princesa de Asturias en este caso, celebrada en Las Palmas, va a tener la Copa Canarias, el Trofeo Canarias, con los cruceros que hayan participado las dos y que obtengan mejor puntuación, incluso con un premio metálico de 10.000 euros. De todo ello hablaremos hoy en Deportes Copa en Tenerife.
Desde el Náutico,
desde,
¿no?
El Náutico, efectivamente. Ahí estaremos. Con invitados y con toda el despliegue habitual cuando visitamos este tipo de ubicaciones para estar en un evento como este.
Te escuchamos a las dos, Juanjo. Por cierto, tú que también eres muy amante del mundo murguero, está apuntando nuestro compañero Humberto Bonar en su cuenta de Twitter que la murga Triquicona confirma que no concursará en el Carnaval 2022 porque tiene más componentes de autorizado y no pueden desarrollar sus ensayos conforme a su estilo, entre otros motivos. Ya hemos hablado de este tema las últimas semanas aquí en la mañana de COPE Tenerife, y Triquicona es la primera que da el paso. No sé si habrá alguna murga más que se lo esté pensando.
Va a haber alguna más, va a haber alguna más. Yo conozco 2-3 casos de murgas con cierto nombre en Santa Cruz que están valorando la situación, y otras que van a empezar. Y a ver qué pasa.
Pero
que nos podemos encontrar con que luego haya sorpresas cuando avancen los ensayos y si no marchan al ritmo adecuado. Es un palo para el concurso.
Sí.
Yo no me voy a meter en la naturaleza de cada murga, porque cada una tiene su peculiaridad, su identidad, sus condiciones y demás. A mí me parece que este es un año, por el bien del carnaval, para estar. En la medida que cada uno pueda, pero para estar.
Muy bien. Veremos a ver qué pasa, Triquiconas, que por cierto es una de las murgas que ha ido a más, ¿eh? Los sí. últimos años de las murgas la femeninas. Sí, 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 claramente. Gracias, Juanjo. 11 y 38. Ayer hablábamos con el alcalde de La Laguna, Luis Giray Gutiérrez, después de esa reunión a cuatro bandas, ya saben, declaración de riesgo por salud pública del cuadrilátero, lo cual va a suponer un despliegue, bueno, preventivo, un despliegue importante. Yo no sé si decir sin precedentes, pero en una situación de este tipo. Y una de las patas que nos comentaba el alcalde empieza por el tranvía, empieza por Metropolitano y empieza por el control en el tranvía, sobre todo también en las paradas, donde se ha detectado que comienzan también un poco esos botellones. Para conocer con más detalle qué es lo que va a hacer Metropolitano, voy a saludar a José Alberto Elón, que es director insular de movilidad. José Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué contamos a la población, José Alberto? ¿Qué exactamente qué puede hacer Metropolitano con todo este tema del botellón, que es donde empieza seguramente la ruta de los que van al cuadrilátero?
Sí, ayer mantuvimos una reunión a cuatro bandas, efectivamente todas las administraciones implicadas. Bueno, por nuestra parte, pusimos en conocimiento del resto de autoridades, pues que no detectábamos problemas de seguridad en el interior de los tranvías. Sí. Pero que sí habíamos detectado que en determinados andenes y en la cercanía de los andenes pues sí se estaba produciendo pues una especie de inicio del botellón y que después en un momento dado pues o subían hacían uso del tranvía o ya se desplazaban por sus medios a la zona de botellón. Entonces lo que pedimos, nosotros lo que nos comprometimos es a incrementar la seguridad en el interior de los tranvías aún así, porque cuando entran estas personas que están en botellón, digamos, entran en masa y necesitan mayor control, vamos a incrementar la seguridad en el interior del tranvía con más vigilantes y más revisores.
Sí.
Y, por otro lado, lo que solicitamos es la colaboración de los cuerpos de seguridad en el exterior, en los andenes y en los alrededores, porque ahí sí que no podemos actuar
claro,
nosotros.
Claro.
Sobre todo para establecer controles en el momento dado, cuando entren, pues algunos entran en evidente estado
de interés. Ese matiz, José Alberto, es muy importante. Es decir, ustedes pueden actuar dentro del tranvía, pero en la parada de los andenes no pueden actuar. Ahí tienen que ser las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no?
Efectivamente. También se habló de, bueno, si había posibilidad o no de decomisar lo que son las bebidas. No tenemos esa tampoco. Los vigilantes ni los revisores tienen capacidad, bueno, potestad, digamos, competencia para decomisar a bebidas, pero sí lo podría hacer los cuerpos de seguridad. También le dijimos que en cualquier momento que necesitaran los distintos cuerpos de seguridad, pues acceder a los tranvías, pues para controlar un poco el tránsito, pues que no teníamos ningún inconveniente y todo lo contrario, toda la colaboración. Yo creo que la reunión fue muy productiva en el sentido de que se veía ánimo y voluntad de colaboración entre todas las administraciones. Reconocemos que es un problema muy grave, que además está dando una muy mala imagen de la zona y a la que tenemos que poner coto.
Vale, pero entonces, ¿qué pueden hacer los revisores, qué pueden hacer los miembros de la seguridad privada que ustedes tienen en tranvía dentro del tranvía? Es decir, decomisar la botella no pueden, quiero decir, ¿qué es lo que pueden hacer?
Lo que sí está prohibido en todo el transporte público es el consumo de bebidas alcohólicas en el interior del tranvía. Sí que en algún caso nos han indicado que se ha producido, claro, entran en masa, pues 40, 50 personas, es difícil controlarlas. Por eso vamos a multiplicar el número de vigilantes que tenemos dentro de por la noche, digamos, dentro del tranvía, pues para evitar que se produzca consumo dentro. Y sobre todo lo que indicábamos, que lo indicado en este caso era evitar que accedieran en estado de embriaguez o en ese estado, o con esas bebidas al interior de los tranvías, y por eso solicitábamos la presencia de los cuerpos policiales en los andenes.
Claro, claro, efectivamente. O sea que, insisto, dentro no van a poder decomisar esas botellas, lo único que pueden hacer, si hay alguien consumiendo, sí pueden obligarle a que deje de consumir alcohol, pero si van con la botella en la bolsita, ustedes ahí tampoco pueden hacer mucho
más. Tampoco podemos entrar, a menos que fuera, digamos, fuerzas de seguridad en el tranvía, que ellos sí podrían hacerlo.
Ya, ya. Y lo que sí han detectado es que los andenes y las paradas, por ejemplo, la gente sí empieza a consumir alcohol. Eso lo tienen ustedes contrastado.
Tres andenes que hemos localizado, que sí que se produce, bueno, en la que es la Avenida de la Trinidad, en las afueras del intercambiador de la Laguna y en este caso en las Mantecas, sí vemos que se están convirtiendo en puntos de prebotellón, vamos a decir así, y que luego, bueno, en el propio andén también se extiende el botellón se extiende al andén.
Vale, las Mantecas, intercambiador y la parada final de la Trinidad, esos son los tres puntos conflictivos.
Los tres puntos más conflictivos, efectivamente, y claro, tampoco a nosotros nos preocupa también la seguridad del resto de pasajeros. Nosotros somos un servicio público, no todas las personas, afortunadamente, ni siquiera son la mayoría, pues producen estas escenas de vandalismo, estas escenas de pérdida de control, y nos interesa y estamos preocupados pues por la seguridad de los pasajeros, del resto de los pasajeros, y yo creo que es lo que hay que priorizar.
Cuando me dicen multiplicar seguridad, multiplicar por dos, no sé, por tres, ¿podemos dar una cifra o no?
Sí, multiplicar por dos.
Por dos. O sea, tendremos el doble de seguridad de lo que es habitual.
Exacto.
Vale. Perfecto. Bueno, pues vamos a rezar para que todo esto sirva realmente. Que yo pienso que todo esto empieza por la educación de la gente, quiero decir. O sea, hay que decir a los jóvenes, miren, o nos portamos o vamos mal. Pero bueno, esto ya supongo que es un trabajo más a largo plazo. Pero bueno, lo importante, José Alberto, es que en este primer fin de semana, después de todo esto, la cosa funcione y que no haya problemas, empezando por el tranvía, que es lo que le toca a ustedes, ¿no?
Exacto, muy bien.
Ese es el mensaje, claramente. Muy bien, José Alberto León, director insular de movilidad. Gracias por explicarnos. Un saludo.
Gracias a usted, un saludo.
Hasta luego. Bueno, pues ya saben, el doble de seguridad en el tranvía. Vamos a ver este fin de semana. Paradas conflictivas, las Mantecas, en la del Intercambiador de la Laguna y la final en la Avenida de la Trinidad. Eso es donde va a haber más atención y sobre todo van a haber también más policía, en este caso será la autonómica, según nos explicaba ayer el alcalde de La Laguna, la que esté en las paradas de los tranvías controlando que no se consuma el alcohol. Que repetimos, es algo que ya está prohibido, de facto, si no tiene que venir nadie a decirnos, es decir, consumir alcohol en la calle está prohibido. Por más que, evidentemente, los botellones existan y se sigan produciendo. Y ojo a lo que yo le decía a Daniel antes. Cuidadito con esto, es decir, tiene que ser un despliegue dinámico, como apuntaba esta mañana el subdelegado del gobierno. Quiere decir, porque, claro, estamos hablando de todo esto, y a lo mejor está que los chiquillos se están organizando ya a través de WhatsApp, a través de redes sociales, para decir, oye, que este fin de semana no vamos al cuadrilátero, vámonos a la Mesa Mota, o vámonos a la Plaza del Cristo, o vámonos a no sé dónde, no lo sé, por decir un sitio. Quiere decir, y Alberto se está echando la mano a la cabeza. Claro, es que ese es el problema, es decir, que tiene que ser un despliegue dinámico, que es la palabra, dinámico, porque de repente resulta que está todo muy bonito, todo muy controlado en la zona del cuadrilátero de la Laguna, pero claro, si se nos van a otro lado ya me dirán ustedes para qué sirve todo esto. En fin, 15 para las 12, hacemos una pausa y estamos en tiempo de análisis.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison du Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison du Fromage.
Y recuérdate, parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Prepara la vuelta al cole con Librería Lemus, tu librería de siempre en La Laguna. Ahora con descuentos del 5% en todos nuestros libros. Compra en tienda y online. Visítanos en La Laguna y en librerialemus.com. Tenemos parking gratis para nuestros clientes. ¿A qué esperas? Leemos Librería Lemus La Laguna.
Este viernes, 22 de octubre, Deportes Cope Tenerife se traslada en directo al Real Club Náutico de Tenerife. A partir de las 14 horas, Juanjo Ramos, Carlos Elorrieta y Cristian García estarán en las instalaciones del Real Club Náutico de Tenerife, con motivo de la 27ª edición Regata Trofeo Infantas de España, quinto centenario, primera vuelta al mundo, para ofrecerte la actualidad completa del deporte. Viernes 22 de octubre, vive la radio en directo con Deportes Cope Tenerife, promocionando lo nuestro en Cope Más Tenerife con la regata Trofeo Infantas de España.
TEA, Tenerife Espacio de las Artes, a través de su Centro de Fotografía, presenta la 16ª edición de Fotonoviembre. Exposiciones, publicaciones y talleres a partir del 22 de octubre. Fotonoviembre 2021. Organiza Cabildo de Tenerife. Más información en fotonoviembre.org.
¿Te has enterado? Ya tiramos de la manta en el Rosario. Lo sabíamos. Querías participar, proponer, decidir. Lo que había debajo de la manta es una plataforma de participación pionera en la que, si quieres, tú puedes formar parte del gobierno del Rosario. Entra en www.participaelrosario.org, regístrate y convierte tus ideas en realidades. Repetimos, participaelrosario.org. Entra y sé parte del gobierno del Rosario. ¡Te esperamos!
¿Sabes quién somos? Biservicus, tu empresa 100% canaria. Es más, nos hemos sumado a la canariedad para cuidarte y protegerte. Llámame, mi niño. Te enseñaremos nuestras alarmas y lo mejor de nosotros. ¡No te lo pienses, hombre!
Llámanos al 900-443-444 o entra en biservicus.com.
Sacoronte Asentejo. Vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Sacoronte Asentejo. Somos vinos kilómetro cero. Somos parte de ti. Somos tu comarca.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Contamíname, mézclate conmigo, que la comida mantendrás abrigo.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores.
11:49, vamos a nuestro tiempo de análisis de los viernes. De inmediato, ahora sí podemos estar con Alberto Génova, que me dice Alberto que no lo localizamos, pero voy a saludar a Lola Pérez, directora general de la Cámara de Comercio. Lola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, los viernes siempre uno está mejor.
Bueno, eso está bien, ¿eh? Eso está bien, y acabar la semana también con positividad, a pesar de los pesares y a pesar de la que nos está cayendo la palma, la evidentemente.
Sí,
oye, Lola, yo quería preguntarte un poco por el Aeropuerto del Sur, que es un tema del que hemos hablado mucho en estos días, y bueno, el que sé que la Cámara también se ha implicado notablemente. El otro día estaba Santiago Sese también en la reunión con la Secretaria de Estado de Transportes. ¿Qué te parece todo esto y qué conclusión tienen ustedes en la Cámara después de esa reunión y después de todo lo que ha ocurrido, Lola?
Bueno, hombre, nosotros tenemos la esperanza de que el Estado haya tomado conciencia de que esto se trata de una reivindicación de toda la sociedad de la isla de Tenerife, ¿no? Porque vemos como hay una posición común, ¿no? En la importancia de tener una terminal moderna, que sea funcional, que se adecue en cuanto a su excelencia a lo que es un destino turístico como Tenerife Sur. Y bueno, lo que confiamos es que en esta reunión que se mantuvo con la Secretaría de Estado, pues tomara más, si cabe, ¿no?, esa conciencia. Nosotros intentamos ser bastante exigentes, ¿no?, en el sentido de que se le trasladó que bueno, que eso era una prioridad para Canarias, incluso para el Estado, ¿no?, que la inversión que estaba prevista ahora mismo en el Dora, como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, pensamos que no se adecua al proyecto que realmente se requiere, porque ahora mismo está contemplado 3,5 millones de euros para un proyecto que no supondría el proyecto que necesitan las islas. Y bueno, ella se comprometió a asumir eso. Sabemos que el Estado tiene una participación del 51% en AENA, y a ver en qué fórmula puede mejorar.
Claro, pero yo vi muy, por primera vez vi una más voluntad política, por lo menos en
sí, un gesto,
exacto,
¿no?
Un gesto, voluntad, efectivamente, sí. En Isabel Pardo de Vera. Pero lo de cambiar el Dora del periodo 2022-2026, vamos, mi percepción del asunto es que está bastante complicado, ¿eh?
Sí, es complicado, por supuesto. Lo que te quería trasladar es que, por supuesto, con la inversión que tienen ahora mismo, es inviable hacer el proyecto que requiere Tenerife Sur, ¿no? O sea, no nos está poniendo de manifiesto que ese interés que se supone o se presupone, que nos vuelven a decir insistentemente de que eso va a ser así, pues con esas inversiones, desde luego, lo que nosotros vemos es que realmente no se está abordando las necesidades que tiene el aeropuerto, y la inversión no está de acorde con esas necesidades, ¿no? Por eso lo que vemos, nos preocupa, es que se vuelva a posponer en el tiempo la decisión de esa rehabilitación integral, que vuelvan a pasar, pues si estamos hablando de que esto es un periodo de no recuerdo, 4 o 5 años es cada Dora, si lo volvemos a incorporar no en este, sino en el siguiente, pues volvemos a posponer una decisión de inversión de una infraestructura que ya pues está bastante, o sea, en malas condiciones desde hace años. Por lo tanto, bueno, vamos a ver, ¿no? Nosotros hasta ahora lo que se nos ha producido es un quebranto, lo dice mi presidente, ¿no? De la confianza en cuanto a esa voluntad y esa prioridad que se pone en manifiesto desde AENA, y bueno, confiamos con que el compromiso del Estado se reconduzca de alguna manera esta situación y se acometa la inversión para que realmente se demuestre que Tenerife Sur es una prioridad para el Estado, porque además es uno de los principales aeropuertos del conjunto del Estado y de los que más rentabilidad genera, ¿no?
Sí, pero esa es la apreciación que tenemos nosotros, pero no siempre es correspondida desde AENA, fundamentalmente, es mi opinión. Pero bueno, oye, en cualquier caso, Lola, veo mucho optimismo en los políticos, la clase política que tiene que ver con el tema turístico, fundamentalmente, de cara a los próximos meses. Yo no recuerdo si ha presentado últimamente boletín de coyuntura económica, pero en la Cámara. Pero ustedes tienen los datos, es decir, ¿qué perspectivas con los datos sobre la mano tienen ustedes de cara al último trimestre de ya de final noviembre diciembre de este año y al primer trimestre de 2022?
Bueno, ya me está haciendo mucha brecha. Bueno,
que me des alguna primicia, a ver.
No, vamos, básicamente yo creo que es un poco es lo que estábamos apuntando desde hace meses, ¿no? De que la economía iba a ir de menos a más y así ha sido, ¿no? Tuvimos un primer semestre complicado, el verano se ha comportado relativamente bien, quizás nos seguía faltando ese turismo internacional y, bueno, las previsiones para el cierre del ejercicio pues hacen ver pues que ese turismo parece que ya está llegando. Hay sin embargo, sigue habiendo pues temas que están ahí preocupando, ¿no? Los nuevos repuntes, vemos que estos... La verdad que cuando llevamos una situación de control de coronavirus que vuelva a repuntar en países como el Reino Unido, pues nos preocupa y por eso pues siempre seguimos apuntando.
Ese es un dato que nos está poniendo a todos alerta, porque estamos viendo noticias de un repunte importante en el Reino Unido y eso no es una buena noticia ni mucho menos.
No, para nada, para nada. Entonces ahí es donde pueda estar la nuevamente esa incertidumbre que haga truncar o que haga posponer esa recuperación. Pero en principio las previsiones eran buenas, se estaba produciendo una recuperación muy importante de la conectividad, las reservas también se estaban comportando de forma favorable en el caso del sector alojativo y bueno, en ese sentido pues sí que veíamos que podíamos cerrar un buen ejercicio desde el punto de vista, o sea, comparándonos de dónde venimos, sí. ¿No? Y de cara al año 2022 lo importante era pues mantener toda esa actividad y ser capaces de buscar fórmulas que reimpulsen a los distintos sectores económicos. Para eso están los famosos fondos Next Generation, que probablemente visibilizaremos más en el año 2022, pero sí. Que tienen ese hándicap de la ejecución y de la celeridad de los procedimientos y que llegue y se conozca por parte de todas las empresas para que toda la economía pueda seguir de una forma dinámica e incluso acelerada, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí eso, siempre el tema del COVID, los contagios, que yo creo que tiene que seguir siendo una prioridad, ¿no?
Muy bien. Lola Pérez, directora general de Cámara, gracias por atendernos.
Nada,
un saludo.
Un placer.
Bueno, hasta luego. Dicen gente por aquí, Guillermo, que son cosas tan elementales que lo que tú has dicho parece mentira, que no se le ocurra a ellos que son los profesionales de esto. Entiendo que Alberto se lleve las manos a la cabeza, dice un oyente por aquí. Otro oyente que dice por aquí, efectivamente estoy de acuerdo contigo, Guillermo, van a controlar el cuadrilátero, pero a ver a dónde se van. Los vecinos de las demás zonas de la laguna estamos preocupados, nos dice otro oyente en el 610-1080-11. Venga, 4 para las 12, hacemos una última pausa en esta primera hora.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
La Fundación Caja Canarias pone en marcha una nueva edición de su convocatoria de ayudas a proyectos sociales destinada a personas en riesgo de pobreza y exclusión social, en situación de dependencia o con algún tipo de discapacidad. Queremos ayudarte. Plazo de presentación abierto hasta el 29 de octubre. Toda la información en www.cajacanarias.com.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Santa Cruz, en la Plaza Weiler número 2, junto al BBVA. Pida cita en el 922-929-666. 922-929-666. Centro Auditivo Audio en la Plaza Weiler, junto al BBVA. Audio, la solución auditiva para la vida.
Este viernes 22 de octubre, Deportes Cope Tenerife se traslada en directo al Real Club Náutico de Tenerife. A partir de las 14 horas, Juanjo Ramos, Carlos Elorrieta y Cristian García estarán en las instalaciones del Real Club Náutico de Tenerife con motivo de la 27ª edición Regata Trofeo Infantas de España, quinto centenario, primera vuelta al mundo, para ofrecerte la actualidad completa del deporte. Viernes 22 de octubre, vive la radio en directo con Deportes Cope Tenerife, promocionando lo nuestro en Cope Más Tenerife con la regata Trofeo Infantas de España.
Luz Hogar Tenerife abre en Candelaria. Ven y encuentra los mejores precios en electrodomésticos, televisores, informática y financia tu compra sin intereses. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Chafiras somos amantes de los baños, de sus últimas tendencias, de las mejores marcas, de los diseños más innovadores y de los detalles que marcan la diferencia. Porque en Chafiras los baños nos encantan. Descubre nuestro especial baños y cerámicas en nuestras tiendas de San Miguel, Adeje y La Laguna o en chafiras.com.
¿Quieres disfrutar de una exquisita combinación entre gastronomía local y el mar? En el restaurante Ancla Médano te ofrecemos una cocina del mar, moderna y adaptada a ti. Desconecta nuestra terraza a pie de playa La Jaquita. Avenida Europa 2, Hotel KN Arenas del Mar. Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Se me fue el baifo y me dejé las llaves dentro de casa.
Menos mal que tenemos el seguro.
Hasta el 31 de diciembre tu seguro de hogar desde 85 euros al año. Llámanos o entra en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña, sabiduría popular.
2:00, vamos al boletín informativo y seguimos en directo con una hora de radio aquí en la mañana de Cope Tenerife.